El Señor usó palabras humanas muy sencillas. No obstante, ellos no pudieron comprender nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otro reino totalmente diferente. Ellos estaban en su propio reino y no tenían un corazón para el reino de Dios.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Queridos radioescuchas, estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la Biblia es maravillosa. No solo las enseñanzas nos revelan verdades eternas, sino que también las parábolas y las historias nos presentan dichas verdades. Además, la secuencia y el orden de las historias y de las parábolas en la Biblia ayudan a resaltar esas verdades. Un ejemplo de esto se halla en Lucas 18, donde el Señor revela su muerte y resurrección por tercera vez a sus discípulos. Ellos simplemente no tenían ojos para ver ni oídos para escuchar. Luego, el Señor Jesús, en una admirable manifestación de su soberanía, sana a un hombre ciego. En realidad, este hombre ciego nos representa a todos nosotros. En el Estudio Vida de esta ocasión, estaremos considerando un mensaje que se titula «El Salvador Hombre revela su muerte y su resurrección por tercera vez, sana a un hombre ciego y salva a Zaqueo». Para ello, hemos invitado a Ley Bustillo, el cual nos ayudará con los comentarios. Bienvenido, Ley.
Muchísimas gracias, hermano Víctor. Es un gozo estar de regreso en el programa.
Ley, hoy tenemos otro mensaje relacionado con el hablar del Señor durante su viaje a Jerusalén. Al principio, Él estaba con sus discípulos en Galilea. Luego, pasaron por Samaria, la tierra que lo rechazó, y ahora se acercan a Jerusalén. El Señor trató de hablarles a sus discípulos en dos ocasiones anteriores respecto a su muerte y resurrección, la cual le esperaba en Jerusalén, pero ellos no le escucharon ni entendieron. Ahora llegamos al pasaje final del capítulo 18, donde Él les habla por tercera vez de lo mismo, y esta vez lo hace con mucho detalle. Escuchen las palabras que el Señor Jesús habló en Lucas 18, del 31 al 34. Dice así la Escritura. Tomando aparte a los doce, Jesús les dijo, «He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado, y escupido». Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ley, esta palabra es muy clara y además profética, ¿verdad?
Sí, es profética de dos maneras. Por un lado, el Señor estaba prediciendo lo que le iba a suceder, es decir, su muerte y resurrección. Y lo dijo en palabras muy claras. Por otro lado, es absolutamente asombroso que los discípulos no pudieran comprender estas palabras sencillas. Esto es profético en el sentido de que sucede lo mismo hoy. Pues la mayoría de las personas responden de la misma manera a la clara presentación del Evangelio de Cristo. Debemos orar que el Señor nos dé una visión.
Amén. Quiero recalcar a todos aquellos que nos escuchan que observen la secuencia en que se presentan los acontecimientos. el orden de los casos en el Evangelio de Lucas es intencional. Este Evangelio puede considerarse como una narración biográfica e histórica de Cristo. No obstante, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas dispuso la secuencia de tal manera que la palabra tiene un significado más profundo. Bien, con esta introducción estamos listos para comenzar el estudio vida de Lucas con Witness Lee. Adelante.
After some things covered in his long talk,
el Señor, después de cubrir tantas cosas durante su larga conversación,
the Lord asked these 12,
les pidió a sus discípulos
to be away from
que se apartaran de la multitud para poder hablarles una palabra privada. ¿Cuál fue esta palabra privada? Sencillamente, les dijo que él iba a morir en Jerusalén. Les dijo a los discípulos por tercera vez, y con mucho detalle, les dijo, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, «He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas a tercer día resucitará». Muchos detalles. Pero a pesar de que esta palabra fue dicha con mucho detalle, los discípulos no pudieron comprender absolutamente nada. Era como si el Señor le estuviera hablando a 12 vacas.
The man Savior speaking was like playing music, fine music.
Lo que el Señor estaba hablando era como una música muy fina.
Those cows just couldn't understand a bit.
Pero las vacas no podían comprender nada.
And this thing was hidden from
el Señor les estaba hablando, pero ellos no comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. El Señor usó palabras humanas muy sencillas. No obstante, ellos no pudieron comprender nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otro reino totalmente diferente. Ellos estaban en su propio reino y no tenían un corazón para el reino de Dios. Los 12 estaban totalmente ciegos y no podían comprender lo que el Señor les hablaba porque no tenían la percepción ni la profundidad. Por lo tanto, estaban ciegos. Ahora pueden entender por qué, después de esta conversación, se presentó el caso de un hombre ciego.
Bueno, esta palabra es sorprendente. A pesar de que el Señor les estaba hablando en palabras sencillas, los discípulos simplemente no podían comprender nada. Esto se debe a que ellos estaban en un reino totalmente distinto mientras el Señor les revelaba su plan. Ahora, Ley, esta puede ser nuestra misma condición, ¿verdad?
Claro que sí. Me gustó mucho el ejemplo que usó el hermano Lee para explicar esta ceguera. Los discípulos eran como vacas que no valoraban la música que el Señor les tocaba, pues ellos no comprendían nada de lo que el Señor les decía. Puesto que los discípulos estaban en otro reino distinto, les era imposible comprender. Siempre pensamos que un reino es un asunto de estar en una monarquía donde hay un rey. Sin embargo, conforme a la Biblia y al punto de vista divino, el reino también tiene un lado orgánico. Como por ejemplo, lo que mencionamos en Juan capítulo 3. La manera de entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Nacer de Dios. Para poder estar en el reino de Dios necesitamos poseer la vida de Dios. Este asunto es totalmente orgánico. Así como para estar en el reino humano necesitamos poseer la vida humana, Asimismo, para estar en el reino de Dios, también necesitamos poseer la vida de Dios. No se trata simplemente de permanecer sujetos al gobierno de Dios. Por ejemplo, los perros y los gatos no pueden comprender el reino humano porque no tienen la vida humana. De la misma manera nosotros, los hombres, no podemos comprender ni percibir las cosas de Dios si no estamos en el reino de Dios. En otras palabras, si no tenemos la vida de Dios, no podemos comprender las cosas de su reino. Una vez que la vida de Dios entra en nosotros, viene la luz. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. También dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Para poder comprender las cosas relacionadas con Cristo y su plan, necesitamos que la vida de Dios sea luz dentro de nuestro ser. Los discípulos pudieron comprender estas cosas después de la resurrección del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 26, el Señor les dijo, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». El Señor sabía que los discípulos no podían entender las palabras que Él estaba hablando, pero que las iban a entender cuando ellos recibieran el Espíritu, es decir, hasta que recibieran la vida de Dios, pues así entrarían en el reino de Dios.
Al leer estos pasajes, muchos creyentes contemplan lo maravilloso que hubiera sido haber podido estar con el Señor, viajar con Él y haberlo podido escuchar directamente. Sin embargo, al no tener la vida de Dios en nuestro interior, tampoco hubiéramos entendido nada de lo que Él decía. Por eso, es mucho mejor vivir en esta era, pues hemos recibido vida eterna en Cristo. Bien, al inicio del mensaje mencionamos la importancia de la secuencia de los acontecimientos. Después que los discípulos no comprendieron nada acerca de la muerte y resurrección del Señor, el relato de Lucas nos habla inmediatamente después de un ciego que fue sanado. Dice así, Lucas 18, del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, «¿Qué quieres que te haga?». Y él dijo, «Señor, que reciba la vista». Jesús le dijo, «Recíbela, tu fe te ha sanado». Y al instante recibió la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. El punto que deseamos enfatizar aquí no es el maravilloso relato de que el ciego fue sanado, sino la secuencia divinamente dispuesta de los casos, ya que Lucas presenta esta historia después que los discípulos no pudieron comprender nada de lo que el Señor les decía. Para profundizar un poco más acerca de esto, continuemos el estudio Vida con Witness Lee.
El versículo 35 dice,
And it came about that he drew near to Jericho.
Aconteció que acercándose Jesús a Jericó.
Here's a problem.
Aquí hay un problema.
What problem?
¿Cuál problema?
He was there in Bethany.
El Señor estaba en Betania en el capítulo 10 y ahora en el capítulo 18 regresó a Jericó. En realidad no hay ningún problema. La secuencia no está de acuerdo a la cronología histórica, sino conforme a la moralidad. Lucas puso juntos estos dos eventos basado en el nivel más elevado de moralidad. Otro punto. El versículo 35 dice que el Señor se acercó a Jericó. Por tanto, el hombre ciego tuvo que ser sanado antes de que Jesús entrara a Jericó. Sin embargo, en Mateo 20:29 y en Marcos 10:46 dicen que fue sanado cuando salía de Jericó. La mayoría de los maestros de la Biblia han tratado de explicar esto, pero ninguno ha podido. Pero escuchen esto. La narrativa de Lucas tiene un tono espiritual. El hombre ciego recibió la vista, y luego en 19, del 1 al 9, Zaqueo fue salvo. Esto indica que para recibir la salvación, primero se requiere la vista para contemplar al Salvador. Estos dos casos que ocurrieron en Jericó deben ser considerados espiritualmente como un solo caso completo. El pecador que está en tinieblas debe recibir la vista para reconocer que necesita salvación.
Si leemos la Biblia como un libro de historia, aparentemente veremos muchas inconsistencias. Según la cronología de Mateo y Marcos, el ciego fue sanado en un momento diferente al descrito en Lucas. Entonces, ¿el orden de los casos en la Biblia no siempre se presenta conforme a la secuencia cronológica? ¿No es así, Ley?
Por supuesto que no. El orden de los casos en el Evangelio de Juan no se presenta conforme a la cronología, sino conforme al significado de estos. Los eventos descritos en Juan no llevan un orden cronológico, a pesar de que sí son históricos y sí son auténticos. Dios se preocupa más por el significado que por la cronología. Por ejemplo, Juan capítulo 1 habla de eventos que sucedieron durante 3 días y luego habla de las bodas de Caná. Sin embargo, al inicio del capítulo 2, que cronológicamente debería de ser el cuarto día, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto? Ajá, porque el tercer día tipifica a Cristo en resurrección. Lo que Juan quiere decir en este pasaje es que el Señor visitó a las personas perdidas, estando Él en resurrección. En Lucas sucede exactamente lo mismo. Él quiere presentarnos el hecho de que necesitamos la vista para poder comprender las palabras del Señor. El relato de Lucas no es dictado por la secuencia cronológica de eventos, sino por la moralidad. Es por eso que Lucas pone este pasaje del hombre ciego inmediatamente después que los discípulos no pudieron comprender la palabra del Señor Jesús. Esto nos muestra que todos los seguidores del Señor Jesús, incluyendo los 12 discípulos, estaban ciegos y necesitaban ser sanados de su ceguera. En realidad, hermano Víctor, todos necesitamos recibir la vista.
Sí, así es. Bueno, no vamos a tomar mucho tiempo en el mensaje de hoy para estudiar el caso de Zaqueo, ya que lo estudiaremos más a fondo cuando estemos en el próximo mensaje. No obstante, en la siguiente sección veremos un poco de este caso. Zaqueo era una persona ciega espiritualmente que fue sanada. De nuevo repito que la secuencia es muy importante. Regresemos con Witness Lee.
After his unveiling of his death and resurrection,
después que el Señor reveló su muerte y resurrección
to the 12,
a los 12 discípulos,
who were thus far,
todavía seguían ciegos y son representados por el hombre ciego que es sanado. ¿Pueden ver esto? Inmediatamente después de la revelación de su muerte y resurrección, conforme a la secuencia que Lucas presenta, viene el caso del hombre ciego que fue sanado. Y esto representa la manera en que el Señor trató con la ceguera de los 12 discípulos. Por eso les digo que no es fácil entender la Sagrada Biblia. Necesitamos entrar en el espíritu del libro que estamos leyendo. En este caso, el libro de Lucas, el espíritu de este libro consiste en mostrarnos que todos los seguidores del Señor, incluso sus 12 elegidos, estaban ciegos. Los fariseos no eran los únicos que no tenían la percepción para ver la realidad espiritual del reino de Dios, sino que también los 12 discípulos carecían de esta facultad. No se olviden que 3 de los 12 apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, habían estado con el Señor en el monte de la Transfiguración. Sin embargo, ellos no vieron nada espiritual, porque estaban ciegos. Por lo tanto, no solo el hombre que estaba sentado cerca de Jericó era el único que estaba ciego, sino también todos los seguidores que estaban alrededor del Señor eran ciegos. Me preocupa mucho la condición de...
You know what I'm going to say.
Ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Tenemos que orar.
Oh, Lord. Have mercy upon us.
Oh, Señor, ten misericordia de nosotros.
We need your healing.
Necesitamos ser sanados.
We need to receive the sight.
Y necesitamos recobrar la vista. Amén.
We need to see something.
Necesitamos ver algo. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que es posible que veamos y no percibamos, ni oigamos, ni comprendamos. Por eso necesitamos orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos vaciemos a nosotros mismos para poder ver algo. Algunos, o tal vez muchos de nosotros, hemos estado en el Señor durante muchos años y quizás pensemos subconscientemente que sabemos mucho. Sin embargo, todavía todos estamos ciegos. No vemos lo que deberíamos ver, y somos incapaces de ver lo que deberíamos ver, porque estamos carentes de vista. Necesitamos ser sanados.
Bueno, Ley, por un lado, los 12 discípulos estaban ciegos, y el hombre que es sanado de su ceguera los representa a ellos. Por otro lado, vemos a Zaqueo y finalmente nosotros. Creo que todos necesitamos que el Señor toque nuestros ojos para sanarlos, ¿no es así?
Sí. El hombre ciego en realidad nos representa a todos nosotros. Por eso necesitamos al Señor para recobrar la vista. Creo también que es maravilloso que el Señor pusiera como ejemplo a Zaqueo para mostrarnos nuestra condición. Todos nosotros estamos ciegos y necesitamos que Cristo sea nuestro Salvador. Todos necesitamos tener tiempo de oración para vaciarnos y entrar en Dios como luz. La verdadera oración nos introduce en el Dios triuno e introduce al Dios triuno en nosotros. Esto sanará nuestra ceguera y nos dará una visión.
Así que, sin la luz de Dios, la palabra de Dios es como un idioma extraño para nosotros. Que el Señor abra nuestros ojos y nos conceda visión. Ley, le agradezco muchísimo sus comentarios en el mensaje de hoy.
Muchísimas gracias, hermano Víctor, por invitarme. Siempre es una bendición.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo, la de Gary Evans. y Walter Ortiz la de Witness Lee. Gracias por sintonizarnos.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título, el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.